En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un grande gusto estar con ustedes. Y como siempre, queremos empezar nuestra conversación invitando a María a venir con nosotros. María tiene varios títulos. María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia, y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, al rezar la Salve Reina, María también es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a invitar a María. Santa María del Camino, de venir con nosotros, de caminar con nosotros, llevarnos a Jesús. Jesús, quien es nuestro camino, vida y verdad. Vamos a invitar a María, Santa María del Camino, de venir con nosotros. Rezando la oración que le gusta más, es el Ave María, juntos. Dios te salve María, llenas de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora. En la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos. Después de rezar a María, queremos invitar a venir con nosotros a nuestra guía espiritual. ¿Quién es nuestro guía espiritual? Es el Espíritu Santo. Como María, el Espíritu Santo tiene varios títulos explicando su persona. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped en nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero y consolador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice en su carta a los Romanos que no sabemos cómo rezar, cómo conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre. Rezamos juntos, hermanos, pidiendo al Espíritu Santo de darnos luz. Luz de iluminar nuestro intelecto y el fuego de amor de quemar en nuestros corazones. Rezando así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, enciende ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán criados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es cierto, hermanos, que la familia que reza unida permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Bien, hermanos, después de rezar con ustedes, yo voy a rezar por ustedes. Y voy a rezar por ustedes en la oración más grande. Y la oración es la Santa Misa. Voy a rezar primero para que nosotros podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Mi segunda intención es rezar por nuestras familias, por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Dice Jesús, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Luego me gustaría rezar finalmente por el grupo de los moribundos, por aquellos quienes van a morir hoy mismo. Y por nosotros, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora de nuestra propia muerte. Dice Jesús que vendrá como el ladrón de la noche. No sabemos ni el día ni la hora. Entonces voy a poner eso sobre el altar en la oración más grande, que es la Santa Misa. Bien, hermanos, hay mucho para cubrir hoy, como siempre, y poco tiempo. Hoy me gustaría empezar con el Catecismo de la Iglesia Católica y va a ser número 2134 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos, hermanos, terminando nuestro estudio del primer mandamiento. Y el primer mandamiento es el fundamento de todos los otros mandamientos. Y hay varios números que son puntos de resumen del capítulo largo sustancioso. Y el número 2134 dice, el primer mandamiento invita la persona humana de creer en Dios, esperar en Dios, y amar a Dios. Qué bonito. Se lo repito. El primer mandamiento nos invita a creer en Dios, confiar, esperar en Dios y amar a Dios. ¿Qué es esto? De vivir el primer mandamiento es de vivir las virtudes. Esas son las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. La fe es de creer en un Dios que no vemos. La esperanza es de confiar en un Dios que a veces permite pruebas. Y la caridad es de amar a Dios y de amar también a nuestros hermanos. Esas tres virtudes se llaman virtudes teologales. Son regalos que recibimos justo en el momento del bautismo. Son como semillas plantadas en el terreno de nuestra alma. Ustedes saben plantar una semilla si no echamos agua, ni fertilizante, ni exponemos al sol. Esa semilla está destinada a morir. Entonces nosotros también debemos cultivar la fe, la esperanza y la caridad. Podemos cultivar la fe viniendo a la familia de perseverancia y leyendo, estudiando, creciendo en el conocimiento de nuestra fe. Esperanza, les sugiero la lectura que hacemos el día lunes, del diario de Santa Faustina. Esta obra maestra sirve para ayudarnos a crecer en nuestra esperanza. Jesús, en ti confío. Y la caridad, que significa es un amor sobrenatural, debemos alimentarla, la caridad, tratando de crecer en el amor por Dios. Medio más eficaz es la comunión ferviente, pero tiene que desbordar en la manera que nosotros estamos sirviendo, ayudando a nuestras hermanas y hermanos en la fe. Podríamos rezar así. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi esperanza. Señor, aumenta mi amor. Bien. Hoy tenemos libro de Proverbios y luego el Evangelio donde Jesús está predicando y la persona dice, tu madre, hermanos están afuera. Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces tenemos Proverbios y tenemos el Evangelio de María presente entre la muchedumbre. Jesús realmente alabando a María. Y nadie hacía poner en práctica la palabra de Dios mejor que María. Pero me gustaría terminar un tema de ayer relacionado con Padre Pío. Padre Pío no cabe la menor duda. Era uno de los santos más famosos en el mundo moderno. Y me gustaría hablar sobre lo que se llama hijos de Padre Pío. Padre Pío, cuando vivía, él iba formando una familia donde él tenía hijos del Padre Pío. Y ya murió Padre Pío en el año 1968. Fue canonizado en el año 2002. Pero igual, nosotros podríamos ser hijos de Padre Pío. Que Padre Pío ahorita está en el cielo. Entonces su poder en el cielo es todavía más poderoso en el cielo. Padre Pío, a sus hijos espirituales, él sugería cosas prácticas diarias y prácticas cada semana. Y le voy a decir. Primera práctica, Padre Pío insistía que sus hijos espirituales tenían que rezar rosario. Y hoy más que nunca deberíamos rezar el rosario. En una semana, entramos en el mes de octubre. El mes de octubre es el mes dedicado al Santo Rosario. Es el mes dedicado al Santo Rosario. Pues el Padre Pío, él rezaba muchos rosarios cada día, muchos. Constantemente estaba con su rosario, rezando su rosario en María. Segunda práctica de Padre Pío, y él era muy avanzado, muy moderno en esto, y el centro de su vida era Jesús. Pero Jesús sacramentado, Jesús el pan de vida. Padre Pío invitaba a sus hijos espirituales de participar en la Santa Misa pero al mismo tiempo de comulgar en la Santa Misa. No fue tan común hace 60 años. Prasapati Pio era un precursor, profeta de la misa diaria y también de la comunión diaria. Espero que ustedes podrían hacer un esfuerzo de ir a misa diaria y comulgar cada día. Pero comulgar, hermanos, con fervor. En manera ferviente. Tercera práctica de Padre Pio fue, él insistía a sus hijos espirituales de hacer la lectura espiritual. Ojalá que cada uno de ustedes constantemente están leyendo buenos libros. Yo en mis pláticas, siempre en mis pláticas, promuevo la buena lectura. En parte del carisma de los padres oblatos es de promover la buena lectura. Buen libro podría ser nuestro mejor amigo. Luego Padre Pio, también él decía, invitaba a sus hijos espirituales de formar el hábito cada semana de confesarse. Puede ser que ustedes no pueden confesarse cada semana, pero por lo menos cada mes, sí. Tanto que Padre Pio pasaba muchas horas en el confesionario cada día, como Don Bosco, como el cura de Ars, como San Antonio María Claret. Digo, cuando estoy haciendo bodas, hago la pregunta a la gente en la boda, ¿dónde está el salón de belleza mejor? El salón de belleza mejor es el confesionario. Amén. Si ponen a reírse, pero en sentido muy real, el confesionario es un salón de belleza del alma. Porque el pecado nos hace feo. Deja manchas en nuestra alma. Con la sangre de Cristo va limpiando nuestras almas. Y salimos blanco como la nieve. Y finalmente Padre Pio decía a sus hijos espirituales la práctica de la penitencia. Ayer estaba escuchando una plática deformed, fue una plática entre dos profesores del Instituto de San Agustín. Ellos estaban platicando sobre Padre Pio. Y ellos dijeron que cuando Padre Pio entró en estudiar para ser franciscano cuando entró en el noviciado había un grande cartel que decía o penitencia o el infierno. Es fuerte. O penitencia o el infierno. Es un cartel muy gráfico, muy fuerte. Pero ese cartel estaba diciendo que queremos llegar al cielo. Es muy cierto que debemos rezar. Pero al mismo tiempo debemos practicar algo de penitencia. Jesús dijo, si uno quiere ser mi discípulo, tiene que renunciar a sí mismo, tomar su cruz y sígueme. También, Jesús dice, si no hacemos penitencia, vamos a perecer. Por eso tenemos la cuaresma y el día viernes. Y hasta la Virgen de Fátima dijo, muchas almas se pierden por falta de sacrificios y oración. Si queremos ser hijos fieles a Padre Pío, ustedes podrían pedir hoy en su plática de ser hijos espirituales de Padre Pío. No hace falta escribir un documento oficial con tu poderosa, tu firma. Basta decir, Padre Pío, acéptame como tu hijo espiritual. Pero esos son los 5 puntos. Rosario cada día. La misa cada día. La lectura espiritual. La confesión cada semana. Y aplicarnos de practicar la penitencia. Son los 5 puntos esenciales del programa de Padre Pío para ser un hijo espiritual de Padre Pío. Y si vivimos esto, las prácticas indicadas con la intercesión de Padre Pío y la Virgen María, seguramente vamos a llegar al cielo. Seguramente vamos a llegar a la casa del Padre. ¿Y por qué estamos aquí, hermanos? ¿Cuál es la finalidad en nuestra existencia? ¿Por qué estamos aquí? Santo Ignacio dice, estamos aquí para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir al Señor, y mediante eso salvar a nuestras almas. Queremos llegar al cielo. Entonces, hermano, queremos caminar en las huellas de los santos. Los santos son nuestros amigos que nos han dejado el ejemplo que nosotros debemos tratar de seguir. Y ellos, por supuesto, pueden rezar por nosotros también. Bien, hermanos. Me gusta sacar uno de los proverbios y luego hablar del evangelio de hoy. Uno de los proverbios es aquel, voy a sacar uno, aquel que escucha el grito del pobre, aquel que no escucha el grito del pobre, Dios no va a escuchar su grito cuando lo hace. Eso es fuerte. Yo voy a decir en la práctica que yo hago. Entonces, debemos tratar de ayudar a los pobres en cuanto que podamos. Práctica yo hacía es en mi carro, con mi coche, cuando estoy viajando, tener galletas. En inglés, una caja de granola, galletas. Y cuando yo estoy manejando mi carro, y llego al semáforo muchas veces cuando hay una entrada en la carretera, es un lugar donde a veces se ve un pobre. Y lo que yo hago es yo bajo mi ventana. Yo le doy una señal al pobre. Yo le doy uno, muchas veces dos galletas. Si es posible, un poco de agua. Esa persona es Jesús. Y muchas veces cuando se lo doy al pobre, él termina dándome una bendición. Sí, es cierto. Termina dándome a mí una bendición. ¿Y qué hago? Yo trato de ver quién es esa persona pobre. Esa persona pobre está presente a Jesús. Porque Jesús dijo, yo tuve hambre, me diste a comer. Yo tuve sed, me diste a beber. Forastero. Y me recibiste. Desnudo. Me diste para vestir. Preso o enfermo. Me fuiste a visitar. ¿Cuándo? Jesús dirá, cuando asiste uno de los más pequeños, lo asiste a mí. Ven a la casa de mi padre. Yo pienso, hermanos, también que este hombre pobre en la calle, porque yo, para descubrir, no soy el hombre pobre en la calle. Por pura gracia de Dios. Nunca miro abajo o desprecio un hombre pobre en la calle. Solamente Dios sabe por qué él está. Pero yo pienso muchas veces, si no fuera por buenos papás y bendiciones, yo podría estar el hombre en la calle mendigando un peso, mendigando una galleta, o mendigando una chamada. Podría ser yo. Pues debemos, este es el proverbio que quería comentar. De no tener oídos sordos, hermanos, a los pobres. Porque realmente Jesús está presente en los pobres. El Evangelio. El Evangelio. Jesús está predicando la palabra de Dios. Él está predicando la palabra de Dios. Y una persona dice tu madre. Padre, hermanos están afuera esperando. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre, mis hermanos? Jesús dice, aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial es madre y hermanos para mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, y no está bajando a María, más bien él está elevando a María al nivel más alto. Jesús está diciendo que su relación natural con María es importante. Pero todavía más importante es su relación espiritual, su relación sobrenatural con María. En esto también podríamos ver, hermanos, una de las virtudes de María, que podríamos tratar de poner en práctica, es el silencio de María, que nos dispone a rezar más. Se lo pide el silencio de María, el recogimiento de María, que nos dispone a rezar más. Algunos ejemplos. En la Anunciación, cuando María dice, si yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, el Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Luego María no dijo a nadie. María guardaba silencio de este grande misterio de nuestra salvación. Al visitar Santa Isabel, María saluda a Santa Isabel. ¿Y qué dice? Ella dice, Bendita tú entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo que la madre del Señor venga a visitarme? No fue María quien reveló a Santa Isabel la encarnación, fue el Espíritu Santo. No fue María, fue el Espíritu Santo. Y luego, al Señor San José. San José se da cuenta que María está embarazada. Y no sabe la manera. No sabe cómo pasó. Y San José está a punto para divorciarse de María. María no dice nada. María, el silencio de María, no dice nada. Y Dios interviene a San José mediante un sueño de un ángel diciendo que esta concepción viene del Espíritu Santo. Pero María no dice nada, no revela, no dice nada a María. Luego, al nacer Jesús en la cueva de Belén, al nacer Jesús en la cueva de Belén, María no dice a nadie que nació el Hijo de Dios. No hizo un anuncio ni a nadie. ¿Y cómo es que los pastores sabían? Los pastores sabían del nacimiento de Jesús. Por medio del anuncio del ángel. Del coro de los ángeles revelando el nacimiento de Jesús, el Salvador. Pues hermanos, hoy tenemos María. El silencio de María. Nosotros debemos tener una hora santa, momento de silencio, para escuchar la voz de Dios. Si siempre estamos platicando, chismeando, con mucho ruido, no vamos a escuchar la voz de Dios y no vamos a tener una vida espiritual profunda si no hay momentos de silencio. Por eso queremos pedir a María, pedir también al Señor San José, que podamos apreciar más y más, hermanos, el valor del silencio. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Oíd, hermanos, tengo otra misa fúnebre, tenía uno ayer, otro hoy, en como 5 minutos. Les invito a ustedes a compartir mi mensaje a sus amigos. Y yo voy a rezar por ustedes en la Santa Misa ahorita. Pido a ustedes rezar para mí. Y yo le voy a dar mi bendición sacerdotal y nos veremos mañana, mismo tiempo, misma hora. le voy a impartir mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.